Y es hora ya de la tertulia. Hoy además no nos toca ninguna presentación porque los tres compañeros y compañeras que tenemos hoy con nosotros, bueno, pues la mayoría los conoceréis ya desde el año pasado. Está con nosotros en el estudio de Donostia Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Egunon. Tenemos a través de la línea telefónica a Joseba Santamaría. ¿Qué ha hecho, Joseba?
¿Qué ha hecho, Egunon?
Egunon. Y también a través de la línea telefónica a Ainhoa Aznarez. Egunon, ongitore, Ainhoa. Bueno, si os parece, ya que hablábamos ahora mismo con un portavoz de la SCUP catalán, vamos a empezar por Cataluña. Fermín, empiezo por ti, si te parece. Parece que la diplomacia española está moviendo bastantes hilos, ¿no?, a nivel europeo después de la día de la semana pasada. Lo digo por las gestiones, vamos a decir, de Margallo estos últimos días y por esas declaraciones que no sé si te sorprendieron de ayer, de Joaquín Almunia, que es vicepresidente de la Unión Europea.
Efectivamente, parece que el gobierno español está hiperactivo en este tema, que insiste una y otra vez en que se trata de un asunto interno y, sin embargo, despliega una hiperactividad en el frente diplomático exterior, ¿no? Tenemos los casos de Lituania y Letonia por las declaraciones de los primeros ministros y esta hiperactividad del ministro de Asuntos Exteriores, que en cualquier caso, bueno, en el futuro seguramente será quien tenga que hablar con Cataluña también, ¿no?, en otros foros internacionales. Pero bueno, volviendo a las declaraciones de Almunia, yo creo que hay una pequeña trampa, que es que en el fondo Almunia, o las declaraciones de Almunia, encerraban una perogrullada. Dijo que un Estado, la parte segregada, o sea, la parte que se segrega de un Estado, que se secesiona de un Estado perteneciente a la Unión Europea, no pertenece a la Unión Europea, efectivamente, porque es otra entidad jurídica nueva, diferente, ¿no? Y para ingresar en la Unión Europea hay que cumplir unos requisitos, pues los que se llaman los criterios de Copenhague, ¿no? Vale, será un trámite jurídico formal, pero no dejaba de ser una perogrullada. En cualquier caso, seguramente viene motivado por las presiones que se están ejerciendo desde el gobierno de Madrid, ¿no?, para más que todo para amenazar, o sea, o en, añadir ingredientes de miedo a esa posibilidad, ¿no?, de decir, bueno, nos vamos a quedar fuera de la Unión Europea, lo cual, además de que no sería una tragedia, tampoco es cierto, ¿no? De hecho, la Unión Europea ha incorporado nuevos estados. Es cierto que no se habían separado de estados integrantes de la Unión Europea y en la bueno, como por ejemplo los estados bálticos, quiero decir, estados que se han independizado en las últimas dos décadas y otros que están a la espera en la puerta, que se han independizado incluso más recientemente y están a la espera para integrarse en la Unión Europea, ¿no? Con lo cual yo creo que el problema no es que Cataluña se quede fuera o no de la Unión Europea, sino en qué situación queda el Estado español sin Cataluña, porque a lo mejor también tendría que revisar su protocolo de ingreso en la Unión Europea, porque las circunstancias también cambiarían para el Estado español, desde el punto de vista económico, también de la arquitectura política, institucional, administrativa y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que en Europa están más preocupados por cómo quedaría el Estado español o cómo quedará el Estado español sin Cataluña que porque nazca un nuevo Estado como Cataluña en el seno de la Unión Europea y con una tradición además europeísta y con una voluntad expresa, como han dicho al menos los representantes actuales institucionales catalanes, ¿no?, esa vocación europea y de integrarse en la Unión Europea. Habrá otra gente, como hemos escuchado recientemente a David Fernández, ¿no?, que a lo mejor plantea otro tipo de, digamos, de arquitectura continental, otro modelo de Europa, otro modelo de sociedad y tal, ¿no?
Joseba, Ainhoa, ¿cómo veis o cómo interpretáis las palabras de ayer de Joaquín Almunia, que han tenido mucho eco?
Sí, yo coincido con Fermín. Europa no ha dicho que Cataluña no pueda estar en la Unión Europea si se independiza. Simplemente ha hecho que tendrá que solicitar su ingreso al ser un tercer país, vaya, que es una cuestión, en efecto, como la definí muy bien, una perogrullada. Para mí, en todo caso, lo que llama la atención de la situación política en Madrid respecto a Cataluña es la falta de normalidad, ¿no?, la falta de normalidad democrática en las reacciones. Es evidente que una parte muy importante de los ciudadanos catalanes y catalanas salió el día de la diada a la calle a reivindicar, bueno, Cataluña como sujeto político y el derecho a decidir su futuro en ese sentido. Lo hizo de una forma cívica, pacífica, democrática, con normalidad, y las reacciones de Madrid, sobre todo políticas y mediáticas de los sectores de la derecha más extrema, pues han sido, como suele ser habitual, la amenaza, ¿no? Todo se basa en la amenaza y en las advertencias. Yo creo que esa falta de normalidad democrática en el Estado español queda más en evidencia todavía si se compara con la actitud de Cameron y de la política en Gran Bretaña respecto a Escocia, Y bueno, creo que al final es cierto que hay una línea de diálogo abierta entre Rajoy y Mas. Habrá que ver qué consecuencias tiene ese diálogo, pero para mí hay una evidencia. Si Madrid, si el Estado español, si los poderes fácticos del Estado español se empecinan en una posición de cerrazón contra los deseos democráticos de expresión de Cataluña, simplemente solo estarán ahondando en la ruptura, ¿no? Habrá que ver qué capacidad tiene Rajoy de diálogo, de margen de maniobra. Es evidente que aquí esta concepción decimonónica de la España única y uniforme, que al final refleja lo que es una nación fallida, ¿no? Que eso yo creo que es el gran problema que tiene ahora mismo el Estado. El Estado se está viniendo abajo por muchas causas, pero la causa original es que se ha impuesto, se trata de imponer una idea de España única y uniforme que no es real. Ahora que se habla tanto de estados fallidos en el contexto internacional, esa idea de España es una nación fallida que ha generado pues un modelo de Estado en el que la corrupción ahora mismo es el elemento diferenciador en el concierto de las naciones, ¿no?, internacionales. Yo creo que si Madrid no reflexiona y no da una vía de salida al derecho a decidir en Cataluña, creo que tiene un futuro muy complicado y será muy difícil que Europa no reconozca una expresión clara de la ciudadanía catalana en favor de su independencia. Yo creo que si serían listos, que son, dudo mucho que en Madrid la política y los medios actúen en ese sentido con amplitud de miras democráticas, creo que lo tienen difícil. Al final, esa idea de España única y uniforme, tampoco nos olvidemos, no es más que un negocio. Es un negocio político, es un negocio militar, es un negocio mediático en el que, bueno, hay una serie de poderes importantes instalados en los aparatos del Estado y en Madrid, sobre todo, que intentan ganar dinero con ese enfrentamiento territorial, con esa devaluación de la democracia, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que en el siglo XXI el margen de maniobra ya es mucho menor. El otro día escribía Anson en El Mundo que habrá que emplear la fuerza si era necesario, ¿no?, para impedir la independencia de Cataluña. Creo que eso ya es, no es que sea estar fuera del tiesto, simplemente es irreal.
Yo, una vez escuchado a Fermín y a Joseba, la pregunta sería, ¿qué hacer con Cataluña? Porque tenemos ahí la patata caliente entre unas y otros y otras y unas. Ya sabemos cuál es la legalidad vigente, lo que dice la Constitución sobre la residencia de la soberanía, la imposibilidad de que ampare una consulta democrática legal al pueblo de Cataluña y, bueno, menos aún, una independencia unilateral. Dicho esto, y además ante pues, el sentimiento expresado que lo hemos visto el resto de la ciudadanía, este sentimiento expresado por la gran mayoría de la ciudadanía catalana en las encuestas, en la calle durante el 11 de septiembre la liada, en el Parlamento. Yo me pregunto, ¿cuál es la salida real y legítima a esta grave, entre comillas, situación, más allá de recordar lo que establece una Constitución española de hace 34 años, por lo tanto, una Constitución que no es inmutable? Yo creo que una alternativa puede ser la salida federal. Creo que es todavía una propuesta que precisa maduración para muchas catalanas y catalanes y además españolas y españoles en general, pero no sé si tiene suficiente enganche, si llega a tiempo para desactivar el choque de trenes de alta velocidad entre el pueblo catalán y el resto de España, si puede generar acuerdo en Cataluña o en el conjunto del Estado con otras fuerzas, si la comparte el presidente Rajoy, máximo responsable con el Partido Popular, de haber echado gasolina al fuego durante años en una buscada, además, buscada confrontación españolista y de tufillo un poco así electoral, político, irresponsable, además, y además gran especialista en mirar al cielo, como lo vemos muchas veces, para dejar transcurrir el tiempo hasta que pase la tormenta, me callo, no digo nada, agacho la cabeza y todo sigue igual. No sé si nos damos cuenta de que este sentimiento que comentaba, expresado por la mayoría de las catalanas y los catalanes, debemos traducirlo como pues una clara expresión de su voluntad democrática. A ver, no sé si lo puedo decir más claro. Y hago una pregunta hacia el aire. Si hubiera una clara mayoría entre la ciudadanía catalana favorable a la independencia, ¿haremos oídos sordos, como lo hace el presidente del Partido Popular, el presidente de gobierno, y vamos a imponerles que sin ni siquiera consultarles sigan formando parte de España, porque lo dice la Sagrada Constitución, y punto? Entonces, yo me pregunto, ¿dónde queda ese respeto a los principios de la democracia? ¿Cómo nos situamos ante el debate entre legalidad y legitimidad, que son dos conceptos diferentes, ¿para cuándo la creación de cauces de participación y consulta a la ciudadanía, como se reclaman desde pues, de, posiciones defensoras de regeneración democrática, más allá de la legalidad vigente y siempre reformable? Entonces yo creo que nos enfrentamos ahora a un asunto de gran complejidad jurídica, no solamente el hecho de que Cataluña se segregue y vemos cómo encaja en la Unión Europea, mucho antes yo creo que hay un problema político endiablado que se ha dejado enquistar, y es cierto, ¿no? Y no cabe ahora la demagogia ni frivolizar salidas oportunistas. Pero yo creo que tenemos la obligación de dar una respuesta acorde con la realidad. Y creo que eso tiene que ser forzando el diálogo entre las partes y además exigiendo al gobierno de España y al de Cataluña que se sientan a negociar y reforzar la las propuestas que se hagan en clave democrática, ¿no? Por eso yo apunto nada más la necesidad de contrastar y proponer, pues por ejemplo, algo que comentaba Joseba, ¿no? Puede ser una ley de la claridad como la de Canadá para el caso de Quebec, o un proceso legal y pactado de consulta como que para mí inteligentemente ha negociado Cameron para Escocia. Y yo no sé si estos precedentes son una locura para España o no. Yo creo que, en mi opinión, no, porque yo creo que las consultas y las preguntas a la ciudadanía son un ejemplo de Estado democrático. Claro, yo creo que, como decía antes, no será una tarea fácil porque el debate, además, no se produce en las mejores condiciones, porque tenemos ahí una crisis económica que todo lo salpica y todo lo pervierte. Además, tenemos un silencio total, pues yo creo que a la hora de argumentar las ventajas de mantener el vínculo, de unos antecedentes de agravios a Cataluña. Y aquí yo me gustaría recordar la campaña brutal que hizo el Partido Popular en contra del estatut recogiendo firmas, que además firmaban, yo creo, que personajes de dibujos animados inclusive, ¿no? O sea, un cachondeo.
Perdona, ¿y no desde el PSOE también hablaron, muy desafortunadamente, por cierto, con muy mala educación y con impertinencia, del cepillado del nuevo estatuto de Cataluña, No fue exclusivamente el PP, fue también el PSOE.
Bueno, un sector del PSOE lo comentó, otros sectores como el PSC o gente que está más a la izquierda que la posición, yo creo, que mantiene el aparato, pues no estaba de acuerdo. Y es más, se abordó el estatuto, se valoró y se acordó en el Congreso, ¿no?
Sí, pero yo creo que llegan, ¿qué es lo que va a pasar? Esa situación, has descrito una situación, digamos, idílica en términos democráticos, de lo que sería, creo que todavía estamos a años luz de distancia. Estamos, quiero decir, por la situación que nos imponen el PP y también la colaboración del PSOE, O sea, que realmente esa situación que describes, que podría ser idílica democráticamente o con unos planteamientos correctos desde un punto de vista estrictamente democrático de un Estado de Derecho, bien, no estamos todavía en esa situación. Y creo que podríamos llegar o llegaremos en la medida que, en el caso de catalán, y como podría ser también el caso vasco, arrastremos al Estado a esas circunstancias, a ese diálogo y tal, y también con la presión internacional, por ejemplo, de los propios socios de la Unión Europea. No olvidemos, mira, un detalle que antes se me ha pasado por alto, en la declaración de Almunia, el propio Almunia dice, la declaración es medidísima y estas cosas tampoco suelen ser casuales, ¿no? Porque se miden mucho las palabras para no dejar, digamos, torpezas escritas para el futuro. El propio Almunia dice que en el caso de que Cataluña se independice por la vía correspondiente, es decir, ya están teniendo en cuenta, pero de manera muy seria, que Cataluña se va a independizar y además por la vía que ya lo ha explicitado, que es una vía democrática, estrictamente democrática. Entre otras cuestiones, porque la legislación internacional, la arquitectura jurídica internacional, no reconoce la legitimidad de los procesos secesionistas, sino los procesos legitimadores de esa, y en este caso se dice por estrictas vías democráticas, ¿no? Con lo cual yo creo que están dando por hecho tanto en la Unión Europea como en España, porque los discursos ya están centrados, pero incluso la argumentación en contra, ¿no?, del proceso de Cataluña ya da por hecho que Cataluña se va. Todo lo que están haciendo es intentar impedir o poner barreras para que no la salte o hacer la barrera más alta, pero yo creo que ya está interiorizado que de una manera u otra Cataluña, antes o más tarde, pero Cataluña se va, ¿no? Porque ya no, ni siquiera se habla del derecho a decir decir, si nos está ahí hablando de las consecuencias catastróficas que tendría para Cataluña, ¿no? Depende de quién lo diga, o lo interesante que puede ser, o la normalidad que va a imperar en el futuro, ¿no?
Que se hacen, ¿no? Cada cual se postula de una forma y cada cual da una opinión diferenciada para que se vea lo que unos pretenden y otros pretenden. Pero lo que es evidente es que tal y como está configurado ahora mismo... Dime.
Sí, perdona, quería decir que algunos llegan a, por ejemplo, este afán repentino del PP por dialogar, es realmente porque ha visto que Cataluña se va, ¿no? Porque ha tenido oportunidades antes, pero bueno, fueron ellos los que llevaron el caso al Tribunal Constitucional, por ejemplo, del Estatuto, fueron ellos los que se negaron a hablar siquiera de la reforma fiscal, del nuevo acuerdo fiscal con Cataluña, y cuando han visto, cuando son conscientes, es decir, efectivamente, esto es muy serio y se van, entonces es cuando dicen que el diálogo no ponen por delante todo el diálogo y que además no tiene fecha de caducidad, ¿no? O sea, a la eternidad, ¿no? Pero es efectivamente arrastrado por la fuerza de las circunstancias, de los acontecimientos, y en este caso, por ejemplo, ha sido muy determinante la diada del otro día, la vía catalana, la capacidad que ha tenido para provocar un terremoto también en la clase política española, también en la sociedad española, para ser conscientes, para ver que el tema es serio. Que este problema que ha intentado ocultar el gobierno español durante meses y tal, menospreciando, devaluando, diciendo, considerando que mediante la amenaza, mediante la extensión del miedo se podía frenar eso, no, así los problemas no se resuelven, así en todo caso se incrementan, como decía el famoso cepillado, por ejemplo, que puede ser una anécdota, pero demuestra muy claramente un estadio de opinión, una mentalidad que existe, ¿no?, en el Estado español, en España, hacia Cataluña, ¿no? ¿Qué puede pensar un catalán cuando le está hablando otra persona ajena, lejana, que le va a cepillar una decisión que han tomado ellos, ¿no? Pero es claro que realmente es una, digamos, es una agresión, ¿no? Una agresión intelectual. Y es lo que acelera, es lo que fabrica independentistas. Y lo hemos visto que en 2-3 años, ¿no?, la multiplicación de ese anhelo independentista en Cataluña, ¿no?
Pero bueno, ahí también, Fermín, escuchamos voces dentro de la propia convergencia, sobre todo el sector de Unió, que está totalmente de acuerdo con lo que ayer el comisario Almunia declaraba, ¿no? Porque hay un sector privado, empresarial, un tejido empresarial en Cataluña que para nada quiere ahora mismo plantearse esa segregación del Estado español y comenzar con una andadura en solitario, poniéndose a la cola en los países que quieren integrarse en la Unión Europea porque va justamente en contra de sus beneficios empresariales, ¿no? Entonces, hay sectores todavía ahí que, para nada, están de acuerdo en que se haga la consulta porque tienen sus claves estratégicas, y dentro del propio gobierno catalán también tienen sus conflictos internos, y esto puede derivar que el apoyo de RC también vaya disminuyendo, porque, no sé, yo a los compañeros y compañeras de RC, bueno, a la ciudadanía y a los cargos electos de RC, también les diría que no solamente existe en la coalición de gobierno el tema de la consulta, sino que imagino que intentarán imponer su programa electoral que vaya justamente en contra de todos los recortes sociales, que aquí estaba comentando antes en la entrevista David Fernández, todos los recortes sociales que está generando el gobierno de CiU, por la falta de ingresos, también por todo el tema que toda la negociación fiscal no se ha hecho como antes se había hecho, y porque hay sectores que para nada quieren que esa consulta sea tan inmediata, porque ven un poco tambalear todos sus beneficios empresariales y fiscales, ¿no?
Bueno, vamos, eso es.
Eso es así seguramente, pero... Este es el mismo problema que la famosa mayoría silenciosa, ¿no?, a la que se refería Soraya de Santa María. Bueno, sí, habrá sectores empresariales, sectores de ciudadanía, y no sabemos, igual incluso son mayoritarios que no quieren avanzar hacia la independencia, ¿no?, sino simplemente quieren renegociar algún modelo de anclaje de Cataluña en un Estado plurinacional, ¿no?, un Estado distinto al actual, en el que la corrupción y el amiguismo es lo que está imperando, ¿no?, y seguramente igual hasta son mayoría. Pero para saber eso, para saber cuál es el alcance realmente del debate político soberanista en Cataluña, hay que recurrir a la democracia, y la democracia simplemente es llevar a cabo una consulta libre, democrática, cívica, con con todos los resortes de garantías, y entonces sabremos a qué atenernos, sabremos cómo será la relación de Cataluña con el Estado, si esa es la opción mayoritaria, sabremos si se abre una vía hacia la independencia Bueno, es que no, lo demás es darle vueltas todo el rato al mismo círculo, ¿no? Lo demás es enquistar el problema, lo demás es empeorar la situación y la de convivencia entre Cataluña y el Estado, entre los ciudadanos catalanes, es azuzar los enfrentamientos, es alimentar los extremismos fascistas. Yo creo que hay que, yo insisto, aquí hay un concepto clave que es el de normalidad democrática, y la normalidad democrática es aplicar la democracia a esa voluntad que parece que existe en la ciudadanía de Cataluña de expresar en las urnas sobre su derecho a decidir sobre su futuro político. Lo demás es darle vueltas al mismo pozo, y lo demás es enquistar un problema y empeorarlo. Yo creo que hay que ser honestos y hay que rearmar realmente la democracia, hay que defender los valores de la democracia y no convertir la democracia como en un mero accidente, ¿no?, político para mantener el poder, como parece que es el concepto que tienen muchas dirigentes de la derecha española y importantes portavoces o habladores del PSOE, ¿no? Yo creo que es todo mucho más fácil, todo mucho más normal y todo mucho más democrático atender esa reclamación, y no pasa nada. Yo creo decir que aquí nadie está, no se está jugando el mundo y se va a destruir. No, es normalidad democrática, y a partir de ahí, a partir de la asunción de los valores de la democracia, yo creo que será mucho más fácil resolver el problema.
Bueno, y vamos a hablar de otros temas. Y vamos a hablar
es que
también...
No existe esa normalidad democrática. Esa es la clave, precisamente, que no existe esa normalidad democrática, que no existen los cauces, por ejemplo, para expresar, pero hasta el punto de ni siquiera poder hacer una consulta, ya ni siquiera plasmar un resultado, una hipótesis posible detrás de esa consulta. Imaginemos que es la independencia, imaginemos que es el tren de alta velocidad, o la incineradora. Imaginemos, o sea, no existen causas, esa normalidad a la que apelas no existe. Ese es el problema. Que simultáneamente, y uno de los factores, digamos, colaterales que va a tener el proceso de independencia de Cataluña va a ser precisamente que va a contribuir a la regeneración democrática de España, porque España se va a tener que plantear seriamente su propio estatus democrático, ¿no? Y cómo resuelve un problema de esta envergadura. Pero lo estamos viendo que es torpe, pero lo estamos viendo hasta incluso en el caso de Gibraltar, ¿no? O sea, si es la primera reacción es enviar a la Guardia Civil, el caso de Gibraltar, incluso aunque sea para hacer el ridículo, da igual, pero es una actitud, ¿no? Es una actitud ante el ordenamiento internacional y tal. Pero ese es precisamente si el caso catalán se obstaculiza, se tuerce o se tensa, es precisamente por la falta de cultura democrática, ¿no? Y de resortes jurídicos para poder ejercer con naturalidad, ¿no?, una decisión que es la decisión de los ciudadanos. Que eso precisamente es lo que le va a dar a Cataluña el amparo internacional, la limpieza, la pulcritud del sistema democrático, es decir, una decisión expresada libre y democráticamente por la ciudadanía, por el sujeto político que conforme ese país, y que será atendida en las instancias internacionales que corresponda, pues la ONU, la Unión Europea, donde quieran los catalanes, ¿no?, presentarse. Pero para entonces ya hemos visto, como comentabais antes, ¿no?, la amenaza de intervención por la fuerza. Yo hace poco vi ya también a un militar. Esto no sé, pues será por la añoranza, la nostalgia, otra vez apelando a la intervención de la Guardia Civil en Cataluña y tal. Esa es la manera, o sea, conforme los catalanes se van, estos todavía siguen pensando en la Guardia Civil, ¿no? Y así, ¿no?, lo que hacen es acelerar la marcha de los catalanes, pero es pura lógica, ¿no? Vendría a ser una ley matemática prácticamente, ¿no?
Bueno, por terminar, decía que íbamos a hablar también, aparte de todo el proceso soberanista catalán, de esas declaraciones de Almunia, de la LOMCE, de lo duro que va a ser, está siendo el inicio escolar para muchos familiares debido a los recortes en las ayudas que daban las instituciones de turno. No nos queda tiempo, así que simplemente os doy un dato que hemos conocido en las últimas horas, creo que lo conocimos ayer porque lo filtró EFE sobre las pensiones, la reforma de las pensiones, que ya sabemos que va a llegar este otoño por parte del gobierno español. Bueno, entre otras cosas, que va a ahorrar 33.000 millones de euros el gobierno español. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues desligando, vamos a decir, la subida de las pensiones, si es que suben, de la evolución del IPC. Bueno, datos o informaciones preocupantes, vamos a decir, Joseba.
Bueno, ya para empezar, como lo presentó la agencia EFE, está el pecado, ¿no? Ahorrar 33.000 millones de euros, no es ahorrar, robar 33.000 millones de euros a los pensionistas, que es el verbo adecuado. Bueno, ya sabíamos, aquí han estado venga a dar globos ondas de que si venía una reforma de las pensiones nueva, que si la aplazaban a la próxima legislatura, o bueno, al final aquí la troika, las órdenes de la troika y de la Comisión Europea se imponen, y bueno, como hay que seguir inyectando dinero del bolsillo de los ciudadanos a la banca, de algún sitio hay que sacarlo, y en este caso pues el colectivo de personas jubiladas y pensionistas, ¿no?, que en muchos casos no es uno de los colectivos precisamente más favorecidos en la actual situación económica. A mí me parece lamentable insistir en las políticas de recortes y austeridad, pero bueno, hasta que aquí no haya, hasta que la sociedad no se movilice, no ponga freno a esto, hasta que las urnas no cambien la correlación de fuerzas políticas, bueno, yo creo que la derecha va a seguir campando a sus anchas sin ningún complejo.
Ainhoa, Fermín, un minuto cada uno, muy brevemente.
A mí me parece vergonzoso, y además el término robar que utiliza Joseba me parece el más idóneo. A ver, mientras suben los impuestos, cosa que siempre negó el actual gobierno de España, sobre todo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sube la luz, sube el gas, sube el agua, y mientras tenemos a pensionistas, mujeres y hombres, que gracias a sus pensiones viven familias enteras porque están todos los miembros, todas las miembras, sin ningún tipo de ingreso económico, me parece, o sea, un chantaje, y me parece el término robar algo que yo creo que como ciudadanía tenemos que salir a la calle e invadir las calles, porque ¿a dónde vamos a llegar?
Fermín. Comparto la apreciación del término robo, y creo que es la expresión de un Estado en descomposición, que la semana pasada precisamente estaba aspirando a organizar unas Olimpiadas que suponen gastos, no ingresos, sino gastos, y se lo está quitando a los jubilados. Por eso, aunque ya sé que no es uno de los argumentos para marcharse, creo que los catalanes, por ejemplo, van a tener oportunidad de corregir este disparate de la situación, de estos disparates, ¿no? Y hacer su propia vía al margen de esta manera de hacer política, ¿no?
Bueno, pues terminamos aquí, que nos queda solo un minuto. La próxima semana, el próximo martes, más. Ainhoa, Joseba, Fermín, mil esker, a tornar a este arte.
Venga, vos.